Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Aquí estamos arrancando una semana más, dispuestos a acompañarles con el deporte como principal protagonista. Iker, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes de entrar en harina deportiva, que diría el otro, me voy a conceder 30 segundos para agradecer a todo el mundo. Fue increíble el sábado, la verdad es que llevaba yo un tiempo un poco de bajón y la verdad es que fue increíble el sábado en la Feria del Libro. Muy agradecido a Sorgin por la invitación a la librería Sorgin, muy agradecido a todo el mundo que vino a comprar el libro, al que no vino a comprar el libro y lo terminó comprando, a todos aquellos que vinieron a que les firmara el libro, el guardián del libro de los muertos, a todos aquellos que me pidieron que les mandara un abrazo por la radio. No me acuerdo de los nombres, pero no, pues, es muy habitual en mí esto, pero un abrazo a todos y gracias. Gracias porque es que lo estoy digiriendo todavía. Se acabó el stock de libros y lo estoy tratando de digerir todavía. Mil gracias a todos. Dicho lo cual, hablamos de fútbol y que Fernando. Ya están de vacaciones Vivian, Nico Williams y Unai Simón, que se reincorporarán a los entrenamientos una semana más tarde, del 9 de julio. Y hay quien dirá, bueno, pues ya está toda plantilla de vacaciones. Pues no, porque Marouane está con Marruecos todavía.
Ahí está, dando asistencias de gol.
¿Otra vez ha dado otra?
Sí, sí.
Hoy ha dado
una... No sé, el último vídeo que he visto. ¿Contra Túnez?
Sí, sí.
¿Contra Túnez?
Pero hoy jugaban, hoy tenía partido y ha arrancado desde el banquillo.
A tanto no llego.
Por eso me extrañaba. Por eso. Bueno, pues poco a poco que los jugadores rojiblancos van cogiendo vacaciones. Todos los años tenemos algún inventillo. La Nation League ya es una cosa vieja. Ahora han inventado el Mundial de Clubes. Sacar dinero y explotar la gallina de los huevos de oro hasta que explote verdaderamente. Porque esto ya no... De verdad, cansa muchísimo. Por cierto, no me voy a molestar en contestar a Enrique Masip. A Kikín, no me voy a molestar. Está para lo que está, para eso le lleva a Laporta. Y como un mono de feria que es, hay que tratarle. Que haga sus tonterías y punto. Porque ya lo de este chico pasa de castaño oscuro. Así que no perdamos el tiempo con él. Nos centramos en el Athletic femenino, en el filial, en este caso, que tiene nuevo entrenador. Ander Ojanguren va a ser el técnico que dirija los designios del segundo equipo rojiblanco femenino. El técnico de Munguía toma el mando, que competirá en segunda federación con el objetivo, como siempre, tienen todos los filiales y más el del Athletic, de seguir formando futbolistas. Ander Ojanguren ha llegado a un acuerdo para ser el entrenador del filial para la próxima campaña. El técnico de Munguía tiene 30 años, es muy joven, cuenta con experiencia previa en el fútbol femenino formativo y llega procedente de la Sociedad Deportiva Eibar, donde ha entrenado al filial armero las dos últimas temporadas, logrando ascender en la primera de ellas. En la campaña 2022-2023 logró subir al Eibar B desde tercera federación a segunda, y en esta recién finalizada campaña las eibarresas han acabado en séptima posición en el grupo norte, en el que se han visto las caras con el que a partir de este verano será el equipo que vaya a dirigir. Anteriormente desarrolló su trayectoria como entrenador del Club Deportivo Munguía, Curu, con el que también logró un ascenso, en este caso fracaso a primera territorial en la campaña 2021-2022. La mejor de las suertes, falta por definir quién va a ser el entrenador o la entrenadora del primer equipo femenino tras la marcha de David Aznar. Por cierto, ahora que hablamos de fútbol femenino, a que no sabes con quién estuve el sábado en la Feria del Libro, ¿quién vino?
¿Quién vino?
Que me hizo una ilusión bárbara.
Sorpréndeme.
No me emocioné de milagro, porque vino además a por el libro.
Eli Capa.
Eli Capa.
No.
Y se juntaron, joder, Eli Capa y Ana Cabanillas.
Pues fíjate para aquí, eres
se
más.
Se dieron un abrazo y se dieron un beso. El ayer y el hoy del fútbol femenino en Radio Nervión.
Un beso enorme para Eli.
Sí, sí, que nos sigue, ¿eh? Siempre que puede, siempre que viene a Bilbao, nos sigue y sigue pendiente de lo que hacemos el programa. Un beso muy fuerte a Eli Capa, grandísima, grandísima persona, grandísima conocedora del fútbol femenino, grandísima deportista, grandísima portera, que fue en su momento del Athletic y de la selección española. 11:06 de la noche. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta vamos entrando en detalles.
La Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi celebra el 14 de junio la 42ª jornada de convivencia extremeña en el Parque Guernica de Santurchi. Habrá migas, castillos hinchables, muestra folclórica con el Centro Extremeño de Santurce y el Hogar Extremeño de Astrabodúa. Baile con amigos del swing y las actuaciones especiales de los 5 bilbaínos y Mansabora Folk. Habrá venta de productos extremeños y todos los actos son libres y gratuitos. Organiza la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi y el Centro Extremeño de Santurchi con la colaboración del Ayuntamiento de Santurchi, el Gobierno Vasco y la Junta de Extremadura.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
¿Qué por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harto del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude. Ventanas Pablo. Instalador oficial de la marca Comerlin. En Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteyo 7 en Guernica y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:09 de la noche. Hablaba yo hace un momento del Mundial de Clubes, de este nuevo invento que se quiere explotar la gallina de los huevos de oro, que es el fútbol, y al final va a terminar explotando. Bueno, y de hecho la explosión, la defragación puede llegar a la Liga Española. Y es que ya hay lío, o puede haber lío, con las fechas de comienzo del campeonato, teniendo en cuenta que tanto Real Madrid como Atlético de Madrid van a jugar la primera edición del Mundial de Clubes. ¿Por qué? Pues por el tiempo de descanso que tienen que tener los jugadores, que según el convenio de la AFE es de 3 semanas. Si llegan a octavos de final, ya no se cumplen esas tres semanas y encima que tendrían que hacer pretemporada. Desde la Liga de Fútbol Profesional se dice que bueno, que poco más o menos se dice que esto es un invento de UEFA, que no cuenta con el apoyo de la Liga de Fútbol Profesional y que ninguna liga europea se va a someter al dictado de lo que pase con este Mundial de Clubes, que todas tienen pensado empezar en las fechas que tienen previsto. En el caso de la Liga Española, 15, 16 y 17 de agosto. En el fondo también subyace un acuerdo con los clubes de que se podía retrasar ese primer partido de Atlético de Madrid y Real Madrid en el caso de que lleguen a semifinales, pero la AFE dice no, que las tres semanas empiezan a contar a partir de octavos de final. Así que Iker Fernández habrá que esperar a dónde llegan Real Madrid y Atlético de Madrid para saber si van a empezar el campeonato como el resto o verán aplazados sus inicios de temporada para cumplir con el acuerdo de AFE y con el necesario descanso de los futbolistas, sean del Madrid, sean del Atleti, sean de la Real Sociedad o del Pepinillos Fútbol Club.
Al final mediatizada la competición por una razón o por otra, pero bueno, es así.
Es que esto va a terminar estallando. Bueno, la segunda división sigue en juego, los play-offs por el ascenso siguen en juego y hubo un partidazo, sin lugar a dudas, yo creo que sobresalió por encima del resto, el que disputaron en el Sardinero Racing de Santander y Mirandés, los de Miranda, que estuvieron durante buena parte del encuentro por delante en el marcador y al final terminaron, bueno, pues viendo cómo el Racing de Santander les empataba con un gol en propia puerta. Marcó Vicente, pero también marcó Hugo Rincón, que es uno de los nombres propios del Athletic en las últimas fechas. Todos damos por hecho que el Athletic va a ir a por Areso, todos damos por hecho que el Athletic va a fichar a Areso, todos damos por hecho que Areso es un grandísimo jugador, porque lo es, pero la gran pregunta es, ¿nos estamos olvidando de Hugo Rincón? Porque ha hecho una campaña en uno de los equipos punteros de segunda división de tres pares de narices, con golazos como el que metió este fin de semana, como el que ha metido este fin de semana. Y la pregunta es, ¿de verdad que Hugo Rincón no tiene sitio en la primera plantilla rojiblanca? ¿De verdad, como apuntaba Javi Beltrán en el diario AS, terminará aceptando alguna de las ofertas que tiene de equipos de primera división, como es el caso del Rayo Vallecano, el Alavés, por ejemplo? ¿O hay quien dice? ¿Y si hay que poner en el mercado a Gorosabel? Es que el lateral derecho se ha ido Óscar de Marcos, pero el lateral derecho al final va a terminar dando mucho que hablar. ¿Merece la pena pagar 12 millones de euros por Areso teniendo a Hugo Rincón? Claro, Hugo Rincón no tiene experiencia. En un año importante como es este, en el que vamos a disputar la Champions, que si algo se necesita precisamente son kilómetros, pero en algún momento habrá que dárselos. Tampoco la tenía Jaureguizar, tampoco la tenía Unai Gómez, tampoco la tenía en su momento Nico, o Iñaki, o Iker Muniain, cuando debutó con 17 tacos. Bueno, yo creo que Iker debutó incluso con menos.
Bueno, antes.
Sí, con 16 y algo, yo creo que debutó. Un perfecto conocedor de la cantera rojiblanca es nuestro siguiente invitado, Beni Betegón, de la cantera de Lezama.com. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
Son muchas las preguntas que sobrevuelan mi cabeza, muchos los pájaros que tengo ahí dando vueltas en torno a mi pelo canoso. Y la pregunta es, ¿está preparado Hugo Rincón, tú que le conoces, está preparado para dar el salto a primera división?
Hombre, si no estuviera preparado, Rayo Vallecano no estaría interesado en él. Equipos de primera que han hecho ofertas por él no las hubieran hecho. Equipos internacionales de primer nivel no hubieran hecho las ofertas que han hecho. O sea, es una cuestión de percepción de entorno. O sea, Hugo Rincón tiene capacidades y tiene resolución para poder jugar en cualquier equipo de primera. Estamos de acuerdo de que hay unos entornos de juego en los cuales él se desarrolla como pez en el agua. En el caso que está ahora es en el Mirandés, ha encontrado su hábitat. Lo han mandado al Mirandés para que tuviera ciertos aprendizajes que consideraban que debía de tener en aspectos defensivos, pero se han encontrado con un Alessio Lichi que es un tío muy echado para adelante y ha puesto tres centrales y la ha puesto de carrilero y ha encontrado la joya de su corona. Estamos hablando de que tenemos al tercer asistente del equipo en Hugo Rincón, ¿eh? O sea, estamos hablando de que es un tipo de jugador que puede jugar en cualquier equipo de primera, pero parece que en el Athletic no tiene sitio o no le dejan sitio. ¿Por qué? Pues bueno, yo me imagino que será una cuestión de cuerpo técnico, de modelo de juego, de capacidades que ellos necesitan y que no le ven a Warrington. No quiere decir que no las tenga, que no le ven, porque tampoco le han dado la oportunidad.
Claro, es uno de esos jugadores que no ha debutado, que sí ha sumado convocatorias con el primer equipo.
13 convocatorias.
Pero no ha llegado a debutar con el primer equipo en partida oficial. En pretemporada sí jugó, creo recordar.
Tuvo una pretemporada en la que participó en un par de partidos, que la verdad, pues bueno, pues no estuvo afortunado, pero me imagino como en otras 1000 temporadas, 1000 partidos de 1000 jugadores que no han tenido un día afortunado. Y la cuestión subyace en el propio técnico. Al final no le ha querido dar la confianza ni el proceso de maduración que necesita. La consolidación de su juego en el Athletic pasa por tener minutos, pero no minutos en momentos trascendentales, no. Minutos de relleno para que coja confianza con el grupo, para que el grupo le entienda, para que le entienda al grupo, entienda el modelo de juego y entienda este sistema defensivo que es una roca y ha demostrado ser una roca este año, y aportar a su juego ofensivo y a su capacidad de progresión ofensivamente esos conceptos defensivos que le va a solicitar. Pero para eso necesita minutos. Si le tenemos en el Mirandés jugando de carrilero, nunca va a coger los conceptos que quiere Valverde que tenga en el Atleti. Entonces, la cuestión es, ¿queremos a Warrington para que juegue en el Atleti o como posible futurible para algo, como una venta, como un proyecto, como un, por si cambiamos de técnico y encaja en el siguiente sistema? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que no sabemos qué vamos a hacer con Warrington. Warrington tiene muchísimas novias, todas están esperando a ver qué dice el Athletic, y el Athletic no sabe qué va a decir con Warrington, porque evidentemente el primer técnico no cuenta con él. De hecho, no lo han metido ni, aunque dice Mikel que no le vamos a dejar tranquilo en el proceso de playoffs. A Ediluz ya le han dicho que puede ir buscando a ese equipo. Pues ya hablaremos en otro momento de los conceptos de monetización de proyectos de Lezama. Y Z, estamos hablando de un valor en el Mirandés que es el segundo jugador de capacidad ofensiva.
Esa iba a ser mi segunda pregunta o mi segundo tema de conversación contigo. El primero, evidentemente, Hugo Rincón, tú le conoces, tú le has visto. ¿Cómo es como futbolista Hugo Rincón?
Hugo Rincón es el típico lateral de Lezama, que lo hemos comentado alguna vez también, que la capacidad que tienen es tan superior en las categorías donde se desarrolla que su potencial ofensivo prevalece por encima del defensivo porque no tiene necesidad de establecerlo. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al primer equipo, el míster pide otra cosa y él no tiene esos conceptos, pero si no le das minutos para poder adquirirlo, no lo va a adquirir. ¿Qué ha pasado durante todas las categorías? Tenemos el caso de Imanol. Imanol le ha pasado lo mismo. Era un perfecto carrilero, pero no era un lateral izquierdo. Tenemos a Dama, que viene de Osasuna, que ha sido extremo, que él ha intentado poner de lateral y ha tenido unas carencias que al final Valverde tampoco la ha visto. O sea, estamos reincidiendo siempre en el mismo error de generar unos laterales de capacidad ofensiva con mucho ataque, con mucha llegada. Y al final, lo que luego le pide al técnico en el primer equipo son unas capacidades defensivas que no ha desarrollado en su carrera, pero tampoco se las da ahora. Tampoco le da minutos para que las desarrolle. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Tenemos muchísimos laterales de este tipo. O sea, es un concepto extraño. Es un concepto extraño porque desarrollamos un tipo de lateral que luego no utilizamos en el primer equipo. Hugo Rincón es un jugador asociativo. Técnicamente es un cañón. Su dribbling, mira, en segunda división es uno de los que mejor dribbling tiene, en velocidad. Ha mejorado muchísimo en duelos. En duelos aéreos ha subido sus porcentajes, vamos, que ni él se imaginaba que en duelos aéreos iba a ganar todo lo que gana. En duelos defensivos los ha superado el año pasado y cualquier porcentaje que haya tenido anteriormente. Y este año tiene una agresividad, que es de los que más faltas hace. ¿Y eso qué implica? Pues que tiene una es muy incisivo en la presión. Es el segundo en faltas, después de Panichelli. Panichelli tiene 62 faltas y él tiene 61. Eso implica que, claro, que la precisión de esa presión no la ejecuta del todo bien porque hace falta. Pero si hace falta, no hay progresión ofensiva del equipo contrario, con lo cual es un arma defensiva. Ha evolucionado como jugador. está preparado. Y la gente lo ve, o sea, no es la gente, los profesionales de esto lo ven, el Rayo lo ve, Íñigo Pérez no es tonto. Estamos hablando de que quiere cambiar a un lateral experimentado como tenía, que se va a ir, por un Rincón. O sea, estamos hablando de cosas serias. Lo que pasa es que en el Atleti, muchas veces, por decirlo en tono jovial, nos la cogemos con papel de fumar.
Y que, dado el nivel que estamos dando en los últimos dos años, necesitamos rendimiento inmediato y por eso buscamos a Areso. Y ahora, claro, la contrapartida es que no tenemos tiempo o paciencia para dar minutos a Hugo Rincón.
Hablamos. Venga, vamos a calzón quitado, venga.
Venga.
Valverde es un segurola. Y Valverde prefiere tener a Gorosabel y a De Marcos con Lecue de tercer lateral derecho, a tener a De Marcos, Hugo Rincón y a Lecue en caso de emergencia. Esos minutos que ha tenido Gorosabel este año tranquilamente los podía haber disfrutado Hugo Rincón y haber cogido la experiencia que hubiera venido perfecta para que este año pudiera ser el segundo lateral. Después de Areso, después de Gorosabel, después de quien quisieras. Pero no lo hace, pero no lo hace ni con él ni con Albéniz. A Imanol le dio los partidos, si os acordáis del año que estuvo Imanol, estuvo en los partidos clave, uno contra el Barça, que lo salvó, y otro contra el Valencia, que le pintaron la cara, y lo crucificó, un poco más jugó. Entonces, joder, tenemos un club que es un proyecto de desarrollo de jugadores, de subir de la cantera, y cuando tenemos que darle minutos de maduración a los jugadores, no se lo damos. O sea, cuando tú vas ganando 3-0 contra el Rayo Vallecano, ostras, pues sácale a Imanol de lateral y que coja esos conceptos que no tiene, pues sácale. Es que esos son la falta de procesos formativos que con Valverde no se dan, porque sacamos a los mismos en los mismos minutos y no damos esos minutos a los que necesitan esos minutos para acabar siendo jugadores que te van a cubrir la espalda cuando te hagan falta.
Areso, ¿merece la pena pagar 12 millones de euros por él? Tú que también le conoces bien.
Mira, Areso es un lateral como la copa de un pino, pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de Areso, de 12 millones, de no sé qué, pero es que Vicente Moreno ha jugado media temporada, casi tres cuartos, con la misma defensa que tiene el Mirandés, con tres centrales, con un carrilero largo. O sea, evidentemente, Areso tiene un nivel físico ahora mismo de primera división top, porque él ha evolucionado, ha encontrado un club donde ha podido crecer en primera división y ha podido desarrollar todas sus cualidades, y es perfecto para el Atleti, pero volvemos a lo mismo. Es un perfil de jugador que en nuestro sistema le va a costar encajar, porque es un perfil de jugador muy ofensivo. Muchas veces nos hemos quejado todos. ¿Dónde vas, Yuri? No. Qué bonito cuando subes y centras, pero qué bonito es cuando luego acabas bajando. Cuando no bajas, estamos todos revolcados, ¿no? Pues esto le pasa eso. Él está cubierto en el Osasuna por su sistema de juego. Aquí va a tener que ser él, el que retorne. Y eso, Areso en el Osasuna no lo ha ejercido continuamente. Igual que no lo hace Hugo Rincón en el Mirandés, porque tiene otro sistema de juego. ¿Que nos puede valer? Yo creo que Areso es un jugador más maduro que Hugo Rincón en ese aspecto para adaptarse. Pero volvemos a tener las mismas dudas, ¿eh? Lo que pasa es, claro, viene de jugar en primera, de hacer una temporada espectacular. Entonces, ¿vas a pagar 12 millones? Yo te soy sincero, el problema no son los 12 millones de eso. El problema es el fichaje de Gorosabel hasta 2028, que está tapando un hueco que podría ocupar Areso de primer lateral y Hugo Rincón de segundo lateral.
Decía yo hace cuando empezó a hablar que hay quien dice, bueno, como en todos los clubes, y si hay que poner en el mercado a Gorosabel.
Pero es que vendemos muy mal.
Claro.
me duele el alma.
No solo vendemos muy mal, es que me he dejado pregunta en el tintero. Areso, para hacerse futbolista de primera división, se tuvo que marchar.
Bueno, hay un componente emocional por
su
parte, ¿no?
Sí, lo sé y lo conozco, y a veces discuto con Edu por eso, porque él no rompió la puerta del primer equipo.
Eso es, él no tuvo, tampoco tuvo la oportunidad de romperla, porque claro, tenía por delante a De Marcos, tenía por delante a Capa, tenía mucha gente por delante, y él vio que su hueco podía estar tapado. Y aparte, que yo reconozco que en Lezama, cuando un chaval lleva cuatro años en la residencia y es un chico con mucho arraigo a su tierra, sufren. Y vería una posibilidad de volver a su tierra y volver a ser jugador y ser importante, y lo ha conseguido. Y yo
y bien pagado, además.
Eso es, sí, yo lo reconozco. El Atleti pagó 500.000 euros cuando fue a por él, lo trajo, lo desarrolló y él decidió volver. ¿Ahora volvemos a pagar 12? Pues posiblemente valga la pena. Pero la cuestión no era eso. La cuestión es que era Gorosabel, por esa seguridad que quería tener Valverde, hemos tapado el desarrollo de Borrincón, hemos tapado esta posibilidad de Areso, porque ahora tú te encuentras con un problema. Si tú quitas Areso, tienes Areso y a Gorosabel. Tienes que, si quieres meter a Borrincón, ¿qué tienes que hacer? ¿Tercer lateral? Imposible. Imposible. Porque no sería ni el tercero, sería el cuarto, porque le cuesta por encima de todos. Porque le cuesta el comodín de Valverde, es el niño bonito, con todo su merecimiento, ¿eh? Porque es un tío que trabaja en cualquier lado y en la posición que le des. Entonces, tenemos un problema ahí. ¿Vender a Gorosabel? Joder, pues sería un pepino. ¿Pero qué vas a monetizar por Gorosabel, por un tío que te ha venido libre, que ha demostrado que es un tío de primera?
Hombre, pues si sacas, yo qué sé, 1.000.000 euros, 500.000, pero, sin más. Al final los jugadores van y vienen como en cualquier otro equipo. Es que aquí no tenemos el concepto desde hace mucho tiempo de dar bajas. Y de vez en cuando hay que dar bajas, porque hay que abrir también un poquito la puerta. A ver, que no digo que haya que darle la baja a Gorosabel, que no estoy diciendo que haya que...
Básicamente porque no se lo merece.
No estoy diciendo eso, pero que en muchas ocasiones al final parece que nos cuesta también como dar bajas y, oye, pues en un momento dado estás tapando el hueco de otro, pues habrá que dar baja. ¿Tienes contrato? Vale, que te puedes quedar teniendo contrato, sí, pero al final, como pasa en cualquier club, oye, no contamos contigo, te ponemos en el mercado. ¿Estás de acuerdo? Si encuentras algo que te interese, que tengas un proyecto deportivo nuevo en el que puedas jugar y quieras marchar, te abrimos la puerta. Pues ya está. Si no, fíjate, no debería ser ningún drama.
Pero fíjate la contradicción que te voy a poner. Debíamos de tener la facilidad de dar bajas. Por ejemplo, ¿no? El tema Gorosabel, yo creo que no, creo que hay que monetizarlo. Una vez que salga, pues hemos hecho este año de exposición, se lo hemos dado a nosotros, con lo cual la revalorización también, esa amortización debería de ser parte nuestra, ¿no? Pero le hemos dado la baja, como quien dice, a Hilos. Le hemos dicho que haga lo que quiera. Un proyecto de Lezama de 10 años que está jugando en el equipo que está a punto de subir a primera división, central titular, espectacular la temporada de Hilos, y le damos la libertad de hacer lo que quiera.
Bueno, supongo que esa libertad será implícita a un acuerdo en el caso de que las cosas le vayan bien, que el Atleti lo pueda repescar, que es lo que suele hacer el conjunto
rojiblanco. Sí, pero para eso tiene que renovarle, para eso tiene que renovarle. Y ahora mismo la cláusula que tiene de renovación automática del Atleti, voluntaria por parte del Atleti, no la ha ejecutado.
Pues entonces,
complicado. Y lo mismo, pero es lo mismo que Iceta. A mí me sorprende que Iceta, un tío que ha metido 13 goles en segunda división, que está siendo uno de los pilares ofensivos del Mirandés, el Athletic se cuestiona qué hacer con él. No, el Iceta tenía que estar renovado, y si se lo tengo que vender a Las Palmas por 200.000 euros, lo vendo. Pero ya he amortizado una operación, he monetizado mi escuela, he puesto en valor mi trabajo.
Que en su día, si no recuerdo mal, también costó algo de dinero cuando vino de Eibar.
Sí.
Que vino de Eibar, pero previo paso a la Morevieta. Pero fíjate, lo de Urco Iceta es un caso curioso, porque se le ficha pensando en reforzar única y exclusivamente el Bilbao Athletic, en ningún caso en el primer equipo, mete goles, no se le da oportunidad, el equipo luego asciende en una categoría superior, vuelve a meter goles, no se le da la oportunidad, se le deja marchar, vuelve a meter goles y no se le da la oportunidad. Yo no sé qué pasa con Urco Iceta, no digo que vaya a salirse en el Athletic, pero que no tenga la oportunidad siquiera de hacer la pretemporada. Un tío que acaba de marcar 13 goles en segunda división, pero que es que viene de categorías inferiores, en todas, marcando goles, siendo un goleador contrastado.
Es feeling, se supone que esto todo es feeling. Que los que le han fichado y los que están en el Athletic tienen que tener feeling con él y verle capacidades para poder... Yo te soy sincero, yo a Urco Iceta no le veo un delantero para primera división, pero sí le veo como un valor para el Athletic de poder vender, monetizar, transaccionar, para cambiar jugador. Veo un valor, porque es un tío que es un puntal en el segundo de la división de plata.
Pero fíjate, no le ves para estar en primera división, pero... con todos los respetos a todo el mundo, pero a Martón, ¿se le veía para jugar en primera división?
No, pero Martón es un perfil muy Maroam, querías decir.
Martón. Sí, pero no. Ha estado en la primera plantilla, cosa que Iceta no ha estado nunca.
Sí. Martón cuando salió de la Real, fue un descarte de la Real, porque no era el perfil que ellos necesitaban. Y el Atleti lo fichó para Bilbao Atleti, pero luego lo metió en la primera plantilla y ha demostrado que es delantero. Ha tenido mala suerte con las lesiones y tal. Sí ha tenido la oportunidad de estar en primera plantilla. Lo único, pero yo tal como te digo Urco, te digo Martón, ¿eh? Para mí son delanteros que necesitan hacer mucho más bagaje para poder decir, oye, yo soy de la primera plantilla del Atleti. Porque yo creo que necesita. Urco, por ejemplo, ha hecho bastante más que Martón.
Claro, es que eso es a lo que voy, que al final, y si y te paras a pisar sus números, son muy parecidos a los de Gorka Guruceta. Aunque consideremos que Gorka Guruceta es mejor delantero, técnicamente sea superior, pero al final Urko Iceta es otro tipo de nueve, es un segundo delantero que en un momento dado, oye...
Pero hablamos de dos cosas muy diferentes. Iceta es un tío que mejora las jugadas. Sin embargo, Guruceta es un tío que hace jugadas, que hace jugar a sus compañeros, que tiene llegada, que tiene una calidad y una técnica excepcional. Que ha tenido un mal año, eso lo reconocemos todos. Pero estamos hablando de dos niveles de jugador. Para mí, Urko Iceta es un valor para el Athletic. Sería el típico recurso de último momento en un partido a la desesperada, porque Urko es un toro. Porque es un toro y tiene gol. Pero yo creo que el Atlético, en la composición de plantilla que tiene ahora mismo, yo creo que no tiene 7. Maroán, por ejemplo, que ha subido de primera red, que podrías decir, joder, pero este está jugando en segunda división, tiene más capacidades. Es que Maroán es un perfil de jugador que no teníamos.
Claro, sí.
Claro, desde que se fue Fernando no tenemos ese perfil, porque con la presencia que tiene Guruceta no tiene nada que ver técnicamente, a nivel de movimientos, interpretación de espacios, de lectura de juego, de asociación, o sea, es otro mundo, ¿no? Pero Iceta es un bregador, es un compañero perfecto para un delantero como Panicelli, que es una máquina, ¿no? Que es el que trabaja para que él se luzca luego. Y eso ahora mismo el Athletic no tiene esa necesidad. Pero, joder, es un producto del Athletic, lo ha fichado por X, lo ha revalorizado, ha metido 13 goles en segunda. Ese hombre no es un valor para que el Athletic haga caja, monetice, como es Eilus, un central como la Copa Unpino. Ostras, no sé, yo a mí hay cositas ahí, cuando lo comentamos un poco el otro día, ¿no? Que no me acaban de encajar en este puzzle tan perfecto que tenemos, ¿no? Joe Rincón, para mí, a día de hoy, tiene muchísimas posibilidades de estar en la primera plantilla del Athletic, siempre y cuando Valverde le deje. Ese es el punto clave.
Es un placer escucharte siempre, Beni. Es un placer hablar de fútbol contigo. Muchísimas gracias.
A ti, Miguel. Y ya siento no haber podido ir a verte y a ti a tu libro.
Hombre.
Los compromisos familiares, pues ya.
Nada, pero fue, la verdad es que fue un día precioso, de verdad.
Emocionante para ti, ¿no?
No me lo esperaba. Yo también puse de mi parte, porque voy aprendiendo. Pero no me lo esperaba. No, andaba yo bajito de ánimo, ya estaba un poco desencantado con todo. Y la verdad es que llegué y había 3 personas esperando ya.
Bueno, a veces te encuentras un empujón en donde menos te lo esperas.
Sí, la verdad que sí. Y me alegro sobre todo por Nayara de la librería Sorgin de Sestao, porque
hizo la apuesta, ¿no?
Hizo la apuesta hace tiempo. Además, cuando ya mis libros, los anteriores, llevaban tiempo en el mercado, que ya, pues, un libro con 4 años es un libro viejo, y apostó para varias ferias que sí, que quiero que vengas, que quiero que estés aquí, y me alegré por ella porque vi que lo disfrutaba también.
Ese sí que es un mundo complicado, ¿no? El mundo de los libros, de las bibliotecas.
No sabes tú. Y cuando tienes otro trabajo, todavía más complicado.
Bueno, hay que pasarte un capote.
Sí, no, sí, es mi asesor, ahí está siempre. Normalmente suele ser de los primeros en leerlo.
Soy su mayor crítico, eso creo que para la menor duda.
Le metes la pullita ahí. ¿No?
Hombre,
si no
la meto yo,
es un ávido lector, Iker Fernández, bastante más lector, bueno, bastante no, infinitamente más lector que yo. Pero bueno, un abrazo fuerte, Beni.
Bueno,
cuídate mucho.
Un abrazo, chicos.
Estamos en las 11:34 de la noche.
¿Tres meses de inglés gratis? De cabeza. Sumérgete en MyES, la escuela más cool del verano, y prepárate gratis hasta septiembre. Saca a relucir tu inglés. Hazlo más fluido que nunca. Con MyES llegarás donde quieras.
Consultar condiciones. My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audio Group. Llama ya al 94 471 3085.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Las 11 horas y 36 minutos de la noche. Hablamos de pelota porque la selección de Euskadi ha conseguido un título histórico ganando la Liga de Naciones tras su reconocimiento internacional. De esta manera se consigue el primer título internacional tras superar a Francia 2-0 en la final de la primera Liga de Naciones de cesta punta en el frontón de 54 metros. El partido disputado en Guernica. David Salinas Armendari, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gabón, mire, el Taiker.
¿Cómo interesa la pelota ahora más abajo de La Rioja? Porque en La Rioja siempre ha interesado la pelota vasca. Pero más abajo de La Rioja, de repente, ¿cómo interesa? No sé, los diarios nacionales, sé qué sarpullidos han debido de salir, ¿no? Nunca han hablado de pelota para absolutamente nada. Y ahora, oye, se han sumado a la ola de este deporte. Qué bonito.
Así es, así es. Mira, el otro día escuchaba, no lo hice en directo porque estaba allí en Guernica viendo los partidos finales el viernes y luego la ceremonia de clausura, que estuvo muy emocionante. Pero luego después le escuché grabado el comentario final que en la retransmisión de ETV hizo Busquitze, que es el hombre de la pelota en ETV, que es un versolari, periodista, etcétera. Y decía un poco lo que estás diciendo tú, él que está en todos los acontecimientos de pelota y los retransmite en ETV, que ni en la final, y fíjate lo que es la final de mano, lo que mueve de espectadores y de audiencias en Euskadi, en Euskal Herria, la final de mano que disputaron, Artola y Altuna, pues que ni en esa final había visto él alrededor suyo tanto interés periodístico, tantos medios de comunicación que habían estado, que estaban allí en Guernica, en el High Alley, para cubrir esta Liga de Naciones, que no se han interesado, como has dicho tú muy bien, nunca por la pelota vasca, por sus partidos, por las finales, y que estaban allí en Guernica en busca de salsa. Y ahí cito también a José Mari Michelena, el presidente de la Federación de Pelota Vasca, que hoy, haciendo un balance también del torneo, ha dicho que se ha buscado la salsa, que ha habido medios que le preocuparon a él porque acudieron a Guernica en busca de ese morbo, pero que no la han podido encontrar. No la han podido encontrar la salsa que querían, obviamente que no era la deportiva, sino otra, ¿no? Ese morbo, y yo sería la primera conclusión que haría de este torneo, de este momento, y es, también lo comentaba el otro día cuando me llamaste, el comportamiento ejemplar que ha tenido la afición pelotasale en Guernica cuando se ha producido este enfrentamiento internacional oficial de la selección de Euskadi frente a la selección española, y el público ha sido exquisito con los jugadores y jugadoras, les ha aplaudido a todos, porque además eran jugadores vascos, jugaron con Euskadi, obviamente apoyando más al equipo de Euskadi, que se ha entendido como el propio, pero como jugadores apoyando lo mismo a los jugadores y jugadoras vascas, que por cierto ganaron en la modalidad femenina, la pareja de Marquina, que son dos grandes jugadoras que eligieron jugar con España, y se les aplaudió desde el principio todos sus tantos, su gran actuación, y también a los pelotaris que representaban a Francia, que también son vascos, que son de Iparralde, y se les aplaudió antes, durante y después. Luego no ha habido ocasión de lo que algunos medios que venían al morbo.
Bueno,
querían, ¿no?
Algunos han buscado los cuatro imbéciles que pitaron el himno de España. Pero que sí, se den una vuelta por cualquier campo de España cada vez que juega la selección española y se pita el himno rival.
Así es, así es, así es. Me lo has quitado de la boca. Eso es un tema que va más allá de lo que es esta competición, ¿no? O sea, obviamente, pues bueno, hay unos sentimientos y hay una manera de expresarlos. A mí no me gusta que sea con pitos, porque yo creo que hay que respetar los himnos de todos los países. Si queremos que se respeten los propios, hay que respetar los que no se consideren propios, y ahí lo dejo. Y efectivamente, sí, eso era evitable. Pero lo que es, insisto, el deporte en sí y lo que eran los jugadores, representan una camiseta u otra, fue objeto de un respeto total. Y ahí han mentido, así lo voy a decir, así de claro, han mentido ciertos medios que yo he leído cuando han hablado de que se pitaron a las jugadoras del equipo de España. Yo he estado allí, he estado viendo in situ todos los partidos, y eso no es así. Se les ha aplaudido porque se las considera propias, han tenido una opción que hay que respetar, hay unos motivos que han dicho que son respetables, y aunque no los digan, porque no tienen por qué decirlo, los jugadores que tienen opción de jugar con varias camisetas optan por muchas razones, sentimentales las menos, y a veces económicas.
O
y
deportivas.
Efectivamente.
Erika Mugarte y Yaray Lejardi han dejado claro por qué jugaron con España, porque Euskadi no les garantizaba el poder ser seleccionadas para jugar.
Así es, así es.
Al final salieron con España porque España les garantizaba ser titulares, vamos a decirlo así. Pues ya está.
Sí, lo han dicho con claridad. No ha sido un tema emocional, sino claro. Que hubieran jugado con la selección vasca si hubieran tenido desde el principio la seguridad de que iban a jugar. Y bueno, el equipo de seleccionadores, el staff de la selección, que ha tenido que hacer una selección en dos meses, poco más o menos, cuando la selección, el resto de selecciones vienen de muchos años y ya han jugado otros torneos, pues ha tenido que hacer una preselección y ha entendido que lo lógico es llamar a distintos jugadores y jugadoras y hacer en ese tiempo una preselección. Y estas jugadoras entendían que no debían de pasar por ese proceso y que ellas tenían que jugar, y España les facilitaba esa posibilidad segura, ¿no? Y eso es lo que han dicho, ni más ni menos. Con lo cual, pues medias verdades, medias mentiras enteras, y como digo, los pelotaris hay que respetar a todos, y así ha ocurrido en Gernika. Le he citado a Busquitxe porque decía que estaba muy orgulloso del público de pelota, del pelotasale que estuvo allí en Gernika, y que efectivamente, pues esa es la primera lección de este torneo. La segunda lección, para mí, de este torneo, este es un antes y un después para la pelota vasca. Porque esto es cesta punta, que es una modalidad importante, pero hay otras, está el mano a mano, está la pala, está el remonte, pero en general para la pelota vasca esto es un antes y un después. Porque a partir de ahora ya no va a haber competición importante donde participen los grandes pelotaris, donde no esté Euskadi representada. Y eso quiere decir que el que esté Euskadi representada, y luego esa sería la tercera conclusión que ahora mismo te citaremos, supone que ya los pelotaris profesionales de las distintas modalidades van a empezar a participar en los torneos por selecciones mundiales, cuando hasta ahora no ha ocurrido. Y los que hemos seguido poco, porque no han tenido prácticamente seguimiento de los medios. Los mundiales que se han disputado, pues hemos visto que había muy pocos jugadores de primera línea profesionales, los que juegan las ligas de empresas, y muy poco, obviamente, seguimiento, por tanto, de audiencias, de televisiones, de sponsors, etcétera. Pues eso a partir de ahora va a cambiar, y hay que vaticinarlo con toda seguridad. Falta, por supuesto, que los manomanistas puedan jugar el mundial, que era un año para el Mundial de Argentina, que va a ser el año que viene en San Luis, Argentina, quizás sea muy pronto, pero luego viene otro Mundial en 2030 precisamente en Vizcaya, en Gernika y en Bilbao, y el objetivo de la Federación Vasca, y así lo ha dicho, y de la Federación Internacional de Pelota Vasca es que los grandes pelotaris que no han disputado estos torneos, con el acicate que ahora tienen de defender la camiseta verde, vayan a participar y dar un nivel impresionante a la pelota. Por lo tanto, es un momento ya que no tiene más marcha atrás. Los mejores pelotaris en los campeonatos de selecciones. Y luego la tercera conclusión es que esto es un aldabonazo estupendo a la oficialidad del deporte vasco. Tenía que ser la pelota la que iniciara un camino que no tiene vuelta atrás, que está recogido en la ley española del deporte, la posibilidad de que haya selecciones autonómicas en deportes con arraigo histórico y social o donde han estado antes en federaciones internacionales, y el primer supuesto de este proceso es la pelota. Tendremos noticias de otros deportes, no me voy a adelantar, pero esto es un camino que tampoco es reversible. Y la oficialidad del deporte vasco va a ir poco a poco sumando deportes y a ver si conseguimos que a medio plazo, pues los deportes en los que todos estamos pensando, también puede haber una selección vasca que compita en el campo internacional de forma oficial.
Ojalá sea. Te cambio el tercio. Hablamos de fútbol. Las serpientes de verano, que ya están arrastrándose por el suelo. Ahora apunta Fabricio, ¿cómo es? Romero, ¿cómo es? Romeo, este que parece que sabe todos los fichajes de todo el mundo mundial del fútbol internacional. Que el Bayern quiere a Nico Williams, David.
Bueno, ya he leído alguna cosita, viene alguna información, sí, he leído esa fuente y también alguna fuente alemana, en algún medio alemán. Hablan de ese interés del Bayern de Múnich, también dicen que les parece un jugador caro, no tanto por la cláusula, sino por sus emolumentos. Y yo de la información que he leído, hablaban de que ya los emolumentos que recibe, que ellos saben, se supone, en Alemania que recibe Nico Williams en el Atleti, porque lo que nos gustaría a los socios del Atleti y socias es saberlo nosotros.
Pero eso no lo vamos a saber nunca.
Que supiésemos las cláusulas que tienen en los contratos de los jugadores del Atleti y sus emolumentos, porque para eso los socios y socias somos los que contribuimos con nuestras cuotas. Pero esa es una historia que, efectivamente, como dices, va a ser muy difícil. Pero bueno, parece que ahí lo saben, que es lo que cobra Nico Williams, y parece ser que para el Bayern es una cantidad alta, cuando el Atleti se supone que está en este momento en un proceso de negociación para aumentarle a esa ficha y renovarle por más tiempo, y también obviamente con una cláusula aunque sea un poco mayor. Con lo cual es un dato que a mí me resulta positivo y esperanzador, de que el Bayern de Múnich, ante la duda, porque además tiene otro jugador que es este, el Barcola, puede ser el del Paris Saint-Germain, que sí, he leído por ahí en algún medio alemán que era la primera opción y Nico era la segunda. Bueno, pues ojalá la primera le resulte más rentable.
Siempre hay que ir a por la primera, siempre.
Eso es, y se les olvide la segunda. Pero bueno, de todas maneras, ojalá este culebrón se acabe pronto, que no tiene visos de que se acabe pronto, y que el Atleti realmente pues pueda renovarle en un año que se supone que es ilusionante para la familia Williams también, y siga Nico. Pero bueno, como dijiste el otro día, el verano va a ser largo y las novias, pues a pesar de que yo pienso, fíjate que Nico no ha hecho la temporada que ha sido, en algunos partidos ha sido decisivo, en otros no ha estado por lesiones, etcétera, pero a pesar de todo pues sigue siendo una figura a nivel internacional y la inquietud va a estar ahí, todavía. Vamos a ver lo que pasa. Ojalá el Atleti sepa convencerle, su familia también, y tengamos a Nico Williams por lo menos un añito más y juegue la Champions con su hermano capitán, con Iñaki capitán, otra vez en el Atleti. Vamos a ver.
Un abrazo, David, gracias.
Un abrazo, Miguel.
Agur
Gabón.
12 minutos y llegaremos a la medianoche.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11, y en Santurchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños. ¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Estamos a 10 minutos para llegar a la medianoche. José Manuel Simón, ¿cómo estás?
¿Qué onda, compañeros? Muy bien, aquí. Ya de relax del deporte, a decir casi, porque...
Sí,
porque...
pero bueno, que el baloncesto va dejando sus apuntes, sus cositas, y que llega ya el torneo 3x3, ¿no?
Sí, empieza este jueves. Estamos un poquito más espesos para saber un poquito más de detalles por parte del Bilbao Basket, de participación, de horarios, pues al final del torneo profesional, que yo creo que es el que todo el mundo quiere ver, ¿no? Más allá de ver a los típicos puretas de turno jugando pachangas 3x3, o los padres con los niños que vayan a jugar también, pues eso también lo querrán ver, lo contaremos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, que estaremos aquí para contar detalles de este torneo y para ver, contar a ver cómo pasa, que al final, bueno, es una apuesta del club y de la ciudad de Bilbao incluso, pues por un deporte que está en boga y que a ver cómo sale esta apuesta.
Bueno, ¿qué más cositas tenemos? Está el, iba a decir, el patio revuelto con los cupos. Sí. Tampoco creo que sea la expresión más acertada, pero sí es verdad que entre la NCA y que los jugadores locales al final son pocos, el ser jugador cupo... está provocando que algunos estén recibiendo ofertas increíbles.
Sí, bueno, vamos a empezar recordando que Rubén Domínguez se ha ido ya del Bilbao Basket, definitivamente se va a jugar a la Universidad de Texas A&M, ¿no? O sea, que uno de los cupos que tiene el Bilbao Basket, pues se ha ido. Y bueno, en clave vizcaína hay uno de los jugadores que estábamos un poquito atentos a su evolución, ¿no? Que es un jugador del Leporo, es Asier González, que lo ha hecho bastante bien en el Cartagena, que es uno de los equipos que este año pues ha sido la sorpresa del Leporo, recién ascendido, ha estado jugando el playoff de ascenso, perdió contra el Betis en el quinto partido, el Betis que por cierto ha ascendido en la Final Four, el Estudiante con el entrenador vizcaíno, Gonzalo García de Vitoria, le felicitamos desde aquí. El Estudiante es muy bien también, que se lleva el juego de mesa del programa como en los últimos 5 años, en los quinto año del Estudiante en Leporo, pero bueno, sin más. Ya digo, este jugador, Asier González, pues bueno, se ha despedido hoy del Cartagena y por lo que cuentan varios compañeros de la prensa de allí de Murcia, tiene ofertas de ACB. A mí no me sorprendería que una de ellas fuese del Bilbao Basket. A ver, yo lo que le he visto jugar, que tampoco le he visto mucho, es un jugador, bueno, ya es mayorcito, ya tiene 26 años, es verdad que ha estado jugando en el Getxo, en Primera Nacional, luego se fue al Santurchi a EVA, le fichó el Cartagena de Le Plata con el que ha ascendido a Leporo. A ver, no es Tony Kukoc tampoco para ser un ala pívot, ¿eh? O sea, es un jugador rocoso, intenso, enérgico, de estos jugadores que te gusta tener en el equipo, pero no es tampoco un jugador dotado de mucha calidad, claro, pero también yo creo que los entrenadores también les gusta tener un tipo de jugador así, ¿no? Peleón. Ya digo, a mí me sorprendería que el Bilbao Basket no esté en esa terna, viendo cómo está la cosa, viendo cómo van los cupos, que al final los cupos jóvenes o muchos de los jugadores más jóvenes que podrían dar el salto a la CB este año, que podría ser una apuesta, no... Pues eso, se van a la NCA o se van a, pues, bueno, directamente a la NCA, pues creo que al final estos jugadores que ya han pasado esa etapa formativa, esa etapa pues un poco más larga, pues eso, de formación, pues que son mayorcitos, pues que acaban teniendo ofertas de ACB, o sea que bueno, creo que al final el nivel medio de la ACB en cuanto a cupos, ¿no? Pues ahí lo de siempre, va a haber equipos pues como el Madrid, el Barça, etcétera, que si no es con la cantera van a recurrir a jugadores buenísimos, ¿no? A los mejores cupos, y luego los demás, pues pues tenemos que andar inventándonosla o buscando.
Sí, jugadores con todos los respetos de relleno al final.
Sí, es que por ejemplo un jugador como Marsila, que su temporada en el Bilbao Basket ha sido, hombre, al final yo creo que lo ha hecho bastante bien, ha ido de menos a más, porque al final su recepción de temporada ha sido bastante buena. Pero en cualquier otro momento hubiésemos pensado que Marsila no continuaba en el Bilbao Basket, pues ahora es uno de los jugadores que tenga una oferta de renovación sobre la mesa, ¿no? Del club, porque al final es lo que hay, es que hace falta tener 5 cupos para jugar en competición europea, en FIBA Europe Cup, 4 para jugar en FB, y bueno, pues casi que es mejor apostar sobre seguro que tener que andar pues buscando otros mercados, buscando otro tipo de jugadores o haciendo apuestas de Leporo, que de momento, pues bueno, Rafa Puyo le suele salir bastante bien, pero también hay algunos fichajes como Ignacio Rosa o Galán, alguno de estos, que hemos hecho que no han salido tampoco de manera pues la esperada, por lo menos.
Y se supone que esta temporada vamos a aspirar a jugadores de más nivel. Luego veremos el rendimiento que dan. Pero la teoría dice que si hasta ahora dedicamos 1,3 millones de euros, creo que era, a la plantilla y que ningún jugador ganaba más de 200.000 euros, este año vamos a poder dar un saltito, ya no hay deuda.
Sí, eso.
¿Cuánto se pagaba de deuda al año? ¿500.000?
500.000 iba por ahí la broma, sí.
Pues estaba, pasamos de 1,3 a 1,8. La subida es importante.
Sí, claro. Luego a ver cómo se traduce eso, porque también los sueldos suben. O sea, al final creo que y parte de esos sueldos, hombre, se lo llevan los jugadores importantes, pero también hay equipos. O sea, los cupos es un poco lo que pasa con el Atlético, con la filosofía, ¿no? Que muchas veces se dice que los jugadores, pues bueno, cobran más de lo que puede ser su precio de mercado. Pues al final es lo que puede pasar en el caso del Bilbao Basket. Pues sí, hombre, obviamente para fichar a cupos, porque este año ya por lo menos uno de ellos se te va. Y ya veremos, espero que no haya ninguna sorpresa más. Bueno, la Pancho que continúa, también es verdad que es uno de los cupos, pero bueno, tienes que hacer una apuesta por eso. Y luego sí, claro, esperemos que se aspire a mejores jugadores o a jugadores pues que estén, digamos, un pasito más o un escaloncito más de lo que estamos aspirando. Y ya no solo por el tema económico, ¿no? Porque ya estás yendo a un proyecto que, bueno, que está sentado, que este año ha sido campeón de Europa, y eso, pues creas que no, también tiene que dar otro caché y otro pedigrí en el mercado.
Al final los jugadores americanos suelen ser los jugadores franquicias, si yo pongo un ejemplo. No es lo mismo fichar, porque esto en baloncesto está muy, muy regulado, vamos a decirlo así, muy marcado, porque las estadísticas están ahí y se funciona mucho con esto. Al final no es lo mismo fichar un americano, un alero tirador y encestador de 200.000 que de 400.000 euros. Y luego veremos cómo te rinde, pero la teoría dice, y en baloncesto más, que el pagar el doble por un americano es fichar un americano el doble mejor.
Sí, hombre, en teoría. Tampoco creo que Marviñón sea de los que cobra poco, porque por la carrera que ha tenido, y creo que el rendimiento que ha ofrecido está bastante por debajo de su salario, ¿no? Entonces, pues bueno.
Sí, que luego la cancha pone a cada uno en su sitio, y hemos visto que Leima La Coruña ha hecho fichajes de la leche y ha gastado un montón de dinero, claro, y se ha ido al pozo. Que eso nunca te garantiza nada, nunca te garantiza la inversión, nunca te garantiza el éxito. Esto es deporte, ¿no? Pero la teoría te lleva a pensar que este año, o el año que viene, la temporada que viene, vamos a tener mejores jugadores, con más calidad. Luego veremos si rinden o no rinden.
Sí, sí, eso es. Eso es así, sobre todo el tema de los americanos. Es lo que dices. Yo creo que este año los americanos del Bilbao es que también pues me han dejado bastante fríos. Y eso que Abdul-Rahman ha tenido un momento clave en la temporada, ha sido un jugador pues bueno que ha desatascado algún otro partido, no más allá del Tofas o del PAOK, pero no es un americano estándar de los que te revienta un partido. Y Marvin Jones, ya lo acabo de decir, o sea, a mí la temporada de Marvin Jones me parece bastante decepcionante, ¿no? Para un jugador, un pivote americano que tiene que ser uno de los jugadores de referencias. Y cuando veníamos de Kilea Jones, que no era americano, era americano pero no tenía pasaporte, pero era un jugador que todo el juego del Bilbao Basket pasaba por él, ¿no? Pues bueno, es verdad que su rendimiento ha dejado mucho que desear, y yo creo que eso, que espero que este año que viene, pues no sé si al final el Bilbao Basket va a apostar pues por un exterior y por un interior americano, si va a apostar por dos exteriores americanos, o cómo va a ir la cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que espero que eso, que este año la apuesta vaya por ahí, y ya no solo americanos, ¿no? También, sino pues algún jugador, algún lituano, algún serbio, algún esloveno, como Zoran Dragić, por ejemplo, ¿no? Jugadores un poquito que den un poquito ese salto de calidad al equipo, que es lo que estamos esperando este año. Que la ACB se está poniendo dura, ¿eh? Que sube
sí,
juegos,
es que sube Betis... Lo venimos que comentando, que los demás están aumentando su presupuesto y nosotros nos estábamos quedando ahí, claro. Y cada vez nos estaba costando un poquito más. Entonces, claro. Pues bueno, un abrazo fuerte, Simón, gracias.
A vosotros,
Agur. Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Iker Fernández, un abrazo. Mañana más y mejor.
Hasta mañana, Agur.
Enseguida, Agur Chan, de Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Feliz noche, Agur.